columnistas. Hablando de cultura y otras hierbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras hierbas.
Bueno, doble esfuerzo para Pablito Baute, que está en los controles técnicos de sonido, que acá está pasando que se tertulia mucho a lo largo y ancho, desde que empieza el programa hasta que termina, bueno, música, mediante y informativo, lo que sea, siempre hay lugar para que nos entusiasmemos con lo que estamos hablando. Entonces Pablo, antes de prender las luces, tiene que hacer todo tipo de gestos, ruido, todo, para que le hagamos caso, y entonces ahí nos abre el micrófono. Sí. Bueno, estábamos disfrutando mucho de la presencia acá de, no, y, de Andrés.
Escuchábamos una música alusiva, digamos, no al libro, sino a las librerías, ¿no? Es la linda música de la película, que no sé si la vieron, la librería. ¿Te acordás de la película? Una película que justamente es un homenaje a las librerías, ¿no? Al librero, ¿no? Más bien, claro. a una librera en este caso, pero es un homenaje a todos los libreros. Esa muchacha que va a instalar una librería en medio de la nada, ¿no? Que no le va bien, pero es como la aventura del librero, ¿no?
Yo creo que es el ejemplo de todos los libreros, porque a todos a la larga les va mal. Con el tiempo terminan cerrando o cambiando de rubro, pero sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Es el fin último de la pasión que nos lleva a volcarnos al libro y no tanto al negocio, ¿no?
Bueno, que está hablando, para los oyentes, Andrés Linardi.
Hablando de librerías, un apellido que se identifica así plenamente, ¿no?
Que además que sabe de libros, bueno, una estirpe librero, ¿no? Porque tu padre fue un tremendo librero, gran librero montevideano, y bueno, estamos con
él y estamos con dos de los tres autores de la historia de las librerías montevideanas, 1830-1990, Andrés Linardi, Gabriel Sosa y Alejandro Michelena. Así que bueno, algo habíamos adelantado, pero bueno, ahora tenemos que agradecer la presencia a vos, Andrés, porque así redondeamos un poco algo más.
Muchas gracias por la invitación. Una pena que, bueno, que Gabriel no nos acompañe, pero bueno.
Nos costó mucho el poder trasladarte en avioneta de tan lejos, sí, hasta acá, sí. Pero bueno, valió la pena el esfuerzo.
La verdad que sí, yo me dejé llevar también.
Bueno, yo estoy como en los dos lados del mostrador, porque de alguna forma estoy acá como en mi columna, pero por otro lado
como escritor, sí.
Se supone que estoy como entrevistado también, claro, por este libro que también me compete. Los roles que cumplimos, yo puedo decir eso, en esta historia de las librerías, Andrés, que no escribió una línea.
No.
No quiso escribir una línea o dijo que no escribió una línea. Sin embargo, tiene un rol fundamental, nuclear, porque sin Andrés este libro no hubiera sido posible como es.
Hubiera sido otra cosa completamente distinta.
Hubiera sido una cosa como mucho más alabada, si se quiere, ¿no? Este libro tiene un plus importantísimo, que son las fotos antiguas, algunas exclusivas de librerías algunas son fotos de Montevideo, pero también avisos de publicidad de la época, y hasta daguerretipos, que como coleccionista de fotos y daguerretipos que es Andrés, son únicos. Ese de la tapa, por ejemplo, Andrés, es único, el de la librería Royal Imperador, ¿no?
Sí, la verdad que tiene su propia historia ya, él solo. Digamos que yo, como coleccionista e investigador de la fotografía antigua, un debe que tenemos los investigadores del tema es encontrar un daguerrotipo con una vista de Montevideo. Aclaremos, para mucha gente que no lo sabe, que el daguerrotipo es el primer sistema de fotografía o de impresión de una imagen en el mundo. se presentó en París en 1839 y llega a Uruguay en febrero del 40, o sea, bastante pronto para esa época, que todo demoraba meses y años.
Había un tal Bennett ahí que se hizo la plata porque empieza a sustituir con el daguerrotipo los retratos, que era con lo que se ganaban la vida los que los pintaban.
Claro, ¿no? Bueno, sí, hay una eterna discusión ahí, evidentemente, entre los pintores de miniaturas que tenían un gran negocio en el retrato de personas que podían pagar un retrato y querían que quedar para la posteridad, cuando ven surgir este invento que en pocos minutos les echa abajo una labor de años y un negocio de años.
Claro.
Hasta que, por supuesto, como todo en la vida, los propios pintores se dieron cuenta que si ellos asumían el rol de daguerrotipistas, ellos podían también sacar daguerrotipos y asumir el doble negocio. Ofrecían miniaturas pintadas y daguerrotipos. Pero al principio, obviamente, como todo ser humano normal, nos resistimos a ello. Pero volviendo a este daguerrotipo en concreto, lo importante del daguerrotipo es que no existen prácticamente vistas de Montevideo. Casi todos los daguerrotipos que han llegado a nuestros días son de retratos de personas. Pero aunque se han sacado de Montevideo daguerrotipos, no han perdurado hasta el día de hoy, lamentablemente, y no se conocen prácticamente ninguno. Hace unos años se descubrió uno en Buenos Aires de un ángulo del Cabildo muy pequeño, y este que tengo yo viene a ser el segundo daguerrotipo con una vista de Montevideo. Por eso la importancia y el énfasis que puse yo en la editorial de ponerlo en la tapa, porque para Uruguay es un gran descubrimiento. Y no sé si solo para el Uruguay, no sé si no también para el mundo, porque he estado averiguando en París y no se conoce otro daguerrotipo de una librería a nivel mundial.
Sí, que además es como suele pasar con los daguerrotipos, es muy nítido, ¿no?
Claro.
Y muestra la fachada de Real y Prado de Montevideo, que está ubicado, que la muestra como de costado, ahí está muy bueno. Pero además hay un daguerrotipo también de Hernández, que ese es un retrato, ¿no? Que también
No, de Hernández se conoce un grabado.
Un grabado.
Sí, no, daguerrotipo de Hernández no conozco. No.
Y después me la aportaste, sí, una cantidad de fotos.
Sí, intenté buscar lo más posible imágenes para enriquecer el libro, porque...
¿Tenías un archivo? ¿Cómo era eso? ¿Más o menos ordenado?
No. No, ahí, claro. Ordenado por tema, no. Claro. En realidad tuve que empezar a revisar dentro de mi colección de imágenes y también de publicaciones, el libro del Centenario, el Uruguay a través de un siglo de Maeso, el Uruguay Ilustrado, digo, hay una serie de publicaciones que han puesto énfasis en la ilustración y de lo que era el Uruguay de entonces, pero curiosamente la mayoría no retrataban librerías. Me descubrí a raíz de esa investigación que ponían ferreterías, sombrererías, cantidad de negocios que hoy en día ya ni existen, pero librerías, no me pregunten por qué, no las retrataban.
Cuando, según los datos, había muchas librerías en ese mismo tiempo, ¿no?
Ya había, sí, por supuesto, estamos hablando del pleno siglo XX o principio del siglo XX, o finales del siglo XIX. Sin
embargo, era una característica de la ciudad, me imagino, ¿no? Las librerías, ¿cómo? Como después pasó en Buenos Aires, digo.
Y sí, acá recorrías 25 de mayo y había dos o tres, recorrías Misiones y habían otras, tenías acá en Juan Carlos Gómez, Barrio Ramos, digo, había, ¿no? Por eso, en mi investigación, cuando yo recurrí obviamente a los archivos del Sodre, de la Biblioteca Nacional, del Centro de Fotografía, cuando me empezaban a decir, no encontramos nada, no hay nada, yo decía, bueno, busquen calles, fotos con ángulos de calles, a ver si entre los negocios que aparecen en esa calle figura una librería, porque concretamente una librería, muy pocos registros hay.
Ahí pusimos alguna, histórico. ¿No?
Todas las que conseguí.
Por ahí en una esquina o en la cuadra está,
sí, la librería. Sí, la librería internacional está en una de ellas, en 5 de mayo. Esa me la mandó un coleccionista de postales que vive en Estados Unidos, que es el mayor coleccionista de postales uruguayas en el mundo, que debe tener cerca de 25.000, según nos contó. y él me aportó dos o tres, felizmente, que tenía en su colección. O sea, fui recurriendo a todos los lugares que podía para tratar de conseguir, porque pensé que iba a ser más sencillo al principio de la investigación. Y después fui viendo que no era tan fácil.
Alejandro adelantó un poco eso, que ustedes pensaban que era muy normal ir a encontrar fotos y tomas, pero después se vieron que era muy complicada la cosa.
Sí, mucho más de lo que aparentaba al principio, porque precisamente con esta tradición de librerías que tenía Uruguay casi del siglo XIX en adelante, pensamos que, bueno, serían retratadas, claro, por su importancia, digo, en la sociedad montevideana, en muchos documentos, en muchos libros, Isidoro María habla de librerías, pero, o sea, que los literatos tenían constancia de la importancia de esos negocios. Pero después, a la hora de los fotógrafos, se ve que ahí es donde venía la falla, o los diarios mismos, porque, digo, investigando diarios también, ¿no? No aparecía.
Una toma interior, por ejemplo, de los anaqueles, yo que sé.
Sí,
¿no?
Por eso. Algo, nada, ¿no? Prácticamente nada. Sí. Alguna cosa conseguí con familiares, mismo de la Monteverde. Barreiro, por suerte, tenía dos publicaciones que fueron publicadas en homenaje a una fecha determinada, 50 años, 100 años de Barreiro. Entonces, ahí incluyó varias fotos y se pudo sacar de ahí. Pero después, para otro tipo de librerías, la prensa a veces tenía algunas cosas, mismo los recortes que tú acudiste, Alejandro, tenían a veces alguna imagen de la librería, pero en una calidad bajísima. No nos olvidemos que un diario, una revista de los años 20, 30, 40, la calidad de la imagen era, sí, que era muy difícil. Claro,
la forma como se reproducía la imagen también hacía que quede como muy negra, ¿no? Era muy difícil levantarla esa imagen.
Exacto,
¿no?
Y ahí no tuvimos que descartar algunas por eso mismo, por la poca calidad de la imagen, entonces todavía nos queda menos. Pero por suerte, bueno, el hecho que yo tenga afición por coleccionar de joven, con sellos, empecé como todos habrán empezado, fui juntando marcadores de libros, fui juntando sellos de librerías, que no son ex libris, que es otra cosa, sino sellos de librerías, y la fui juntando, y sin saber bien para qué en su momento, y bueno, ahora nos vinieron bárbaros porque
ahora se lucen, ¿eh?
Enriquecen, creo que enriquecen el libro.
Bueno, como bien dijo Alejandro, es fundamental el aporte ese. Hubiera sido un libro muy distinto, ¿no?
Clarísimo. Yo creo que sí.
Tengo una pausita. La que dura más de un siglo a otro es Barreiro y Ramos, y ustedes con Linardi y Rizzo, ¿cómo engarzan ahí? ¿Son una especie de puente entre las librerías que estaban antes y las que vinieron después? Pero lo dejamos para después de la pausa.
¿Cómo no?
Ya volvemos con el Tungelé.